Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura, que tiene como objetivo darle una mirada más analítica también y más reposada a los temas que nos marcan como sociedad en la semana, en el día. Y bueno, es día viernes, siempre el viernes es un día que psicológicamente no hace muy bien, ¿cierto? Para descansar, para relajarse un poco. Bueno, los que tenemos la fortuna del día viernes ya poder salir de nuestro trabajo y descansar, porque hay gente que también le toca trabajar los días sábado, domingo, en fin. Pero es un día que por lo general a todo el mundo le hace muy bien. Y estoy muy bien acompañado acá, ya un gran amigo de la casa, el diputado de la República, José Antonio Kast Adriasola. ¿Cómo está, diputado? ¿Todo
muy,
bien?
Muy, muy bien tú, César. Ya, por fin viernes, como dicen. Por fin viernes. Pero ha sido una buena semana distrital para mí.
Eso.
Estuvimos recorriendo harto. Hoy día vengo de una reunión con el presidente metropolitano de Bomberos.
Estuve ayer. ¿Qué tal eso?
Muy bien. Tienen muchas necesidades. Una institución que le sirve infinito a la comunidad, una vocación de servicio desinteresado que ya lleva muchos, muchos años, pero que también sufre mucho porque, como tienen tan buena voluntad, de repente le faltan recursos y ahí hay que ver cómo uno puede ayudarlo, ya sea desde el sector privado o también desde también el Estado, porque hoy día hay ¿cómo se llama? Cuarteles que sufren de temas de infraestructura grave. Ahora quedó evidenciado en algunos casos por el temporal que sufrimos. Claro. Y ellos siempre están también apoyando donde se necesite. Se mueven a otras regiones cuando hay que estar soportando los incendios en el norte. Ahora, en el caso de la lluvia en el norte, también estuvieron desplegados. Varios estuvieron en Venezuela. Y es una labor preciosa. Ahí apoya mucho el Ministerio de Salud, por ejemplo. Hoy día el SAMU muchas veces no da abasto para llegar a todos los llamados, y Bomberos está ayudando a suplir eso. Aquí en la región metropolitana tienen un convenio para poder apoyarlo, y subieron de el primer semestre del año pasado de alrededor de 300 salidas, por ejemplo, por ACV. A este año ya llevan como 900 en el mismo término. O sea, aumentaron al triple casi su salida, su respuesta para apoyar al SAMU. Entonces, destacar esa labor que es tan, tan bonita, tan necesaria, y poder apoyarlos en lo que se pueda.
Hay dos cosas que mencionaste que me llaman mucho la atención y no dejo de pensar también de que, claro, la primera, que todos lo sabemos, que es un trabajo voluntario y para eso se requiere mucho corazón también, mucha valentía y vocación, porque sabemos, y todos los que tenemos la fortuna de tener conocidos amigos bomberos, que ellos llevan la vida normal como todos nosotros, ¿cierto? Pero apenas suena también la alarma, que andan siempre con su radio, parten y van a salvar las vidas de nuestros compatriotas. Y lo segundo es que a veces ese sacrificio tiene un costo. Entonces nosotros le hacemos un llamado también al mundo privado, que si se puede acercar a las municipalidades, poder ver cómo pueden apoyar también, porque es algo que nos beneficia a todos. Y vaya que le ha tocado a los bomberos de Chile, bueno, lidiar con una circunstancia compleja, o sea, en los veranos con tremendos incendios, en los temporales, hasta la ayuda internacional que fue reconocida a nivel mundial, lo vimos hace poco en la catástrofe en Venezuela, así que es un gran reconocimiento hacia su labor. Le mandamos un fuerte abrazo también a todos los bomberos de Chile que nos están escuchando. Y, diputado, siempre cuando uno tiene alguna especie de reunión, junta, ¿se va con algún sabor amargo, se va con felicidad? ¿Cómo fue tu experiencia en esta reunión que tuviste, estar in situ? ¿Hay algo que se pueda mejorar?
Sí. No, uno sale, claro, cuando te cuentan un poco los dolores que hay, uno siempre sale un poco con eso, quizás un gustito amargo, pero también con un sentido de esperanza de que hay formas de poder sacar esto adelante, y lo primero es aunar voluntades, porque cuando hay personas que se ponen detrás de esta institución, las cosas se pueden resolver, se pueden hacer avanzar más rápido. Hoy día, por ejemplo, hay un proyecto de ley que apunta a homologar la construcción de cuarteles de bomberos a la construcción de cuarteles de carabineros, que en temas de permisos requieren menos autorizaciones, salen más rápido, son más expeditos, pero los de bomberos no están sujetos a esa norma. Entonces, muchas veces quedan entrampados en la permisología. Entonces, ahora hay un proyecto de ley que busca equiparar lo mismo para que los cuarteles de bomberos también puedan tener una construcción más rápida. Ellos están muy bien evaluados a nivel internacional, a nivel americano, o sea, tanto Norteamérica, Centro, Sudamérica. Son los segundos en temas de trabajo y simulación. O sea, solo por debajo de Estados Unidos. Tienen mejores trabajos de simulación que Canadá, por ejemplo, que Brasil, que México. O sea, un trabajo profesional impecable. Entonces, ahí, claro, uno muchas veces pregunta ya, ¿pero cómo uno puede ayudar? Bueno, el cuerpo de bomberos de su región, de su ciudad, todos los años hace una campaña para recolectar donantes, que no sea por una sola vez, sino que sean permanentes en el tiempo. Yo los invito a sumarse a esa campaña, a ver si pueden entrar a la página web del cuerpo de bomberos de su región y apoyarlos en ese sentido. Lo que uno, cada uno pueda. Pueden ser 1.000, 5.000, 10.000 pesos, más si alguien puede. Todos pero el compromiso que uno pueda tener con la institución ya marca mucho. Porque aquí hay una patita que se me quedó fuera la primera parte, pero cumplen una labor social muy importante, sobre todo en comunas más vulnerables, donde se convierte en un centro de encuentro para los jóvenes, una alternativa para no estar en la calle, no estar en la droga, y al revés, ser un foco de servicio a la comunidad, de excelencia académica, porque en sus brigadas juveniles les exigen a los jóvenes que tengan buenos resultados en el colegio. Entonces, también es un foco de crecimiento futuro de nuestro país. No solamente una atención de la emergencia, sino que una proyección de lo que uno podría llegar a soñar con el país.
Así es, siempre se han caracterizado también por eso, es como son súper disciplinados también. Bueno, qué bueno pues, diputado, sí. Eso es lo que esperamos nosotros y bien de los diputados de la República, de quienes tienen esta semana distrital, que la puedan aprovechar, porque lo que usted, diputado, ve in situ en esos momentos es lo que lo nutre también de más información, de visión, de que puede ver algo tangible, de conversar, y todo esto le sirve a usted para poder tener un mejor trabajo. Así que muy bien.
No, o sea, el trabajo en terreno es clave para poder tener una buena labor legislativa. Entonces,
así que los diputados que nos estén escuchando, tomen nota. Ojalá, esperamos que todos, de forma transversal, aprovechen esta
semana. Yo creo, a mí me consta que hay muchos que aprovechan muy bien el tiempo. Entonces, claro, aquí la semana distrital muchas veces se hace corta. Porque claro, son tres que uno tiene que pasar en el Congreso y una que es distrital. Y ahí uno trata de sacarle el jugo porque es el minuto.
Es el momento,
uno no tiene
claro,
ninguna excusa para no estar con los vecinos, con las instituciones que están en el distrito. Entonces hay que aprovechar de salir.
Vamos a saludar a otro amigo de la casa que está conectado vía Zoom, también está acá, Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, César. Hola, José Antonio, ¿cómo están?
Don Jorge, súper bien, don Jorge.
Les mando un saludo, un abrazo ahí a la distancia.
Ahí para la otra te vamos a tener acá. Te echaba de menos, te estaba esperando acá tu puesto. Jorge,
¿no? Está mi puesto vacío.
Está tu puesto vacío. Un homenaje, entonces te va a esperar.
Nos queda grande el estudio hoy día.
Sí, tienen que ustedes estar más juntos ahí.
Jorge, vamos a partir contigo entonces con analicemos un poquito los temas que han marcado la semana, que han marcado esta pauta, y el tema económico que ha marcado también este primer semestre, en lo político del inicio del gobierno, también con la mega reforma en el Parlamento, que ha sido la constante, que lo hemos hablado nosotros ya meses, venimos hablando sobre esto, y ahora es un tema que inquieta mucho, que es sobre el desempleo. Hoy día el ministro Rau habló sobre esto y dijo que esperamos que se haya llegado a un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en el desempleo se marca este trimestre de abril y junio un 9,4%. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, entregó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, dando a conocer que la tasa de desocupación del trimestre móvil se ubicó, como dije anteriormente, en 9,4%. La cifra muestra un incremento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses a raíz del alza de la fuerza de trabajo, 1,5%, que fue mayor a la de las personas ocupadas. Jorge, ¿cómo ves esto? ¿Estamos en la vía correcta para poder hacer frente a estas cifras, para poder mejorar esto? Porque necesitamos nosotros que Chile, como decía el expresidente Piñera, ¿verdad?, que este país sale adelante, que lo más importante que se necesita es que haya pleno empleo. Eso es lo que le hace bien a este país para crecer.
No, claro, claramente la creación de empleo es probablemente la urgencia más acuciante que se evidencia por estas cifras. Y la mega reforma está apuntando a eso, es decir, tú tienes que, para generar más empleo, mejores opciones de ingresos, de sueldos, mayores opciones para la gente en términos incluso de salir de un empleo y encontrar rápidamente otro, necesitas que la economía sea muy activa, es decir, que esté constantemente fluyendo. Y lo que ocurre hoy día es que nuestra economía, desde hace bastante tiempo, va sufriendo un nivel de estancamiento que la está afectando y que se ha ido agudizando la situación, no por responsabilidad del gobierno actual necesariamente, sino que por una serie de variables que inciden en mantener esta condición de alto desempleo. Además, a esto hay que considerar otro factor que es importante también en esta discusión, que tiene que ver con la alta tasa, por ejemplo, de informalidad laboral, que hoy día está bordeando casi el 27%. Entonces, llevar a cabo reformas o medidas que apunten a dinamizar la economía, a dinamizar finalmente a la sociedad y a las personas, permitiéndoles o favoreciendo, por ejemplo, la creación de empresas, la creación de trabajo y el acceso al trabajo, es una cuestión prioritaria. Que claro, hoy día la mega reforma apunta a eso, pero también probablemente el gobierno va a verse obligado en algún punto a tomar algunas medidas más fuertes directamente para incentivar o generar esos incentivos en el corto plazo. Porque, claro, se produce una sensación de desazón, es decir, hoy día también hay personas que ya están aproximándose probablemente al año en la búsqueda de empleo, y eso es una cuestión muy acuciante para una persona, para una familia, y por lo tanto hay que verlo en esa perspectiva. No hay que también olvidar, por ejemplo, lo que ha planteado David Bravo, de que esta es una crisis del empleo y por lo tanto hay que abordarla desde esa perspectiva. Lo que uno esperaría también es que todos los sectores políticos vieran esto como un problema que hay que destrabar y no que sea utilizado como una mera moneda de cambio, ¿cierto?, a nivel político. Yo creo que este es un tema muy, muy acuciante, porque además desde una perspectiva, digámoslo así, muy liberal, todos los políticos, todos los actores políticos deberían apuntar a que las personas no dependan de ellos, sino que dependan de su trabajo y de la opción de tener empleos que les permitan tener una buena calidad de vida. Y yo creo que ese es un tema que hay que instalarlo en la discusión y hay que hacer que sea el criterio con el cual todos los actores funcionen.
El ministro Mas sostuvo que las cifras confirman que el empleo continúa siendo la principal urgencia del país. ¿Cómo lo ve usted, diputado Cast?
No, mira, el tema del trabajo ha sido un temazo. Ya son más de 40 meses sobre el 8% de desempleo. Y ya se empieza a ver que esto ya empieza a revertirse. ¿Por qué? Porque en general los meses de invierno es cuando más sube el desempleo, es cuando más se golpea la fuerza laboral y
también el costo de la vida.
Claro, y el hecho de que se haya más o menos mantenido te habla de que se logró contener el alza, porque además el alza del desempleo se da no tanto porque se hayan perdido puestos de trabajo, sino porque entraron nuevas personas a la fuerza laboral, pero no todas encontraron un trabajo. Entonces, dice aquí la ocupación aumentó un poquito, pero la fuerza laboral aumentó más que eso. Entonces ahí está un poco ese desfase, pero se debiesen empezar a ver brotes verdes. Lo que a mí también me llena de esperanza respecto de esto son, por una parte, la aprobación del proyecto de reconstrucción, que ya está en su fase final de la tramitación legislativa. Hay que esperar a ver si es que la oposición hace bien su trabajo y logra subsanar las indicaciones que le hizo el Tribunal Constitucional a su requerimiento. Dijo, mire, si usted, porque lo presentaron, pero tiene fallas de forma, entonces el Tribunal Constitucional le dijo, mire, si usted quiere que revisemos este tema, arregle estos problemas antes del domingo. A ver si lo hacen. Pero además de la parte de el plan de reconstrucción, vienen varios proyectos asociados al mundo del trabajo que van a ser muy positivos. Por una parte, la flexibilización de las 40 horas, ¿ya? Porque ahí hoy día las 40 horas a la semana se calculan en una ventana de 4 semanas, y esas 4 semanas deben promediar las 40 horas. La idea es que ahora esa ventana se pueda ampliar para darle flexibilidad a las personas para poder trabajar cuando haya más trabajo y poder compensar para cuando haya con menos horas de trabajo, cuando haya menos trabajo. En el fondo, un poco la lógica de la hormiga y la cigarra, ¿cierto? Acumular horas cuando hay trabajo para poder tener descanso cuando no hay tanto trabajo y eso pueda compensarse, ¿cierto? Y aquí se está haciendo un gran esfuerzo por parte del ministro Rau de avanzar en esa línea. También la sala cuna universal apunta a bajar los costos laborales, que también va a ser un foco que va a ayudar a que se dinamice el sistema y ya empezar a entrar al 2027 con una mejor cara.
Y diputado, también falta el plan modo empleo, que eso es...
Bueno, claro, el modo empleo es justamente eso, es una batería de iniciativas que apuntan justamente a potenciar esto, porque las cosas no cambian si es que uno no hace nada. Y como ya veníamos diciendo con el plan de reconstrucción, si uno sigue tomando las mismas medidas que se tomaban anteriormente y esperar resultados distintos, no tiene ningún sentido. Entonces hay que ir cambiando las reglas del juego, hay que ir cambiando el cómo está la cancha para poder tener mejores resultados, que a la larga, muy lejos de lo que dice la oposición, de que esto beneficia a los más ricos, es darle trabajo a las familias chilenas, a las personas que hoy día no están pudiendo llegar a fin de mes, a aquellas personas que tienen la incerteza de qué va a pasar con ellos en un futuro, poder darles las opciones para que ellos puedan trabajar, que puedan elegir su trabajo. Porque no hay nada peor que cuando una persona está atrapada en un mal trabajo y no se puede ir porque si renuncia no tiene a dónde aterrizar.
Así
lo
es.
Mejor que uno le puede dar al país es pleno empleo. ¿Por qué? Porque ahí las personas pueden salir de un trabajo que no les gusta, que no cumple sus expectativas, que no está a la altura de lo que ellos necesitan, y poder buscar uno que sí se adapte a esas necesidades. Hoy día el problema que tenemos es que esa opción no está. Entonces tenemos gente desempleada y gente que puede que tenga trabajo, pero que tampoco está contenta con lo que tiene, pero no tiene otra que quedarse callada. En cambio, cuando aumenta la oferta laboral, el trabajador tiene el poder negociador porque dice, mire, si usted no me mejora las condiciones, me voy a ir a todos estos lados donde sí me reciben y sí me dan lo que yo necesito. Entonces, eso le pone el incentivo al empleador de poner condiciones que haga que los trabajadores se quieran quedar. Porque si no, el que pierde es el empleador. Entonces, hay que avanzar hacia el pleno empleo porque esa es la mejor política pública.
Estamos conversando con el diputado José Antonio Kast, Adria Sola, y también en línea está Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. En Transelec son los paneles estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión de sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, en Claro TV, Canal 518, GTD y Telesur, Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapin TV Canal 166. Además de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bueno, vamos. Oye,
así que aparecemos en la tele.
Estamos en la televisión. Ah, y mira, yo, bueno, es que si nombro en dónde a veces veo Agricultura TV, sería como ser injusto, claro, con los demás. Pues me voy a llegar un tiro de oreja. No, pero sí, es una definición muy exquisita, diputado. Así que recomiendo también a todos vernos ahí en Agricultura TV.
Como crece.
¿Y sabes qué? los que a lo mejor nos están viendo pueden haber visto lo que me pasó. Somos humanos, se me dio vuelta un vaso de agua. Yo creo que todavía estoy muerto de la risa por eso. Di vuelta un vaso de agua antes de irnos a la pausa.
Menos mal el computador no sufrió.
Se salvó los controles por milímetro. Así que gracias ahí al diputado que me ayudó. Fuimos a buscar papeles para secar. Pero bueno, esta es la gracia de la televisión.
El riesgo es que el show debe continuar. Entonces ahí tuviste que seguir hablando y tratando de mantener el agua a raya. Pero se logró.
Bueno, por suerte no pasó a mayores y son cosas que pasan. Ya que estamos en este viernes que hablamos que siempre psicológicamente no hace bien este día, sigamos dando buenas noticias. Hay buenas noticias, por ejemplo, qué mejor lo de Chile y Venezuela, que ahora se está acordando también entonces reactivar estas relaciones consulares. Pucha, qué importante. Vamos a ver acá la noticia que mediante una declaración conjunta de los gobiernos chilenos y venezolanos, ambos países anunciaron este jueves la decisión de reactivar sus relaciones consulares. La declaración señala que los gobiernos de Chile y de Venezuela anuncian el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales. En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares como el paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos. Expresa el texto. Don Jorge Gómez, ¿cómo lo ve esto?
A ver, yo creo que por un lado es positivo, porque implica el proceso a la regularización de una serie de elementos y situaciones que, producto de la ruptura de relaciones, eran imposibles de llevar a cabo. No solo desde el punto de vista como de la migración, sino recuerden, por ejemplo, el caso que probablemente el que hay que esclarecer a toda costa, que es el de Ronald Ojeda, que el ex subsecretario Monsalve viajó a Venezuela a hacer un acuerdo para combatir el crimen organizado, sobre todo ligado con el crimen organizado surgido en Venezuela, y eso al final nunca cuajó de manera muy adecuada. Yo creo que en ese sentido es importante esto, pero hay un desafío que yo creo que es muy clave, que tiene que ver con que el gobierno chileno, producto de estos acuerdos, no debe caer en el error de normalizar o de, digámoslo así, validar al régimen chavista, porque aun cuando Nicolás Maduro fue capturado por los Estados Unidos y está en un proceso judicial por una serie de imputaciones, el régimen chavista sigue operando en Venezuela. Es decir, Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez son cabezas importantes del chavismo y obviamente ellos también están buscando a como dé lugar validarse y legitimarse dentro del contexto. Y por lo tanto, creo que el gobierno chileno, si bien tiene que apuntar a la regularización con estos actores, también tiene que mantener una posición muy firme respecto a lo que implica este régimen, porque es un régimen que sigue siendo un régimen muy corrupto, muy viciado, y que obviamente el ideal sería que fuera, y esto lo voy a decir con toda la responsabilidad, desmantelado desde la cabeza hacia abajo. Mira, pero es un proceso complejo y que va a tomar mucho tiempo.
Yo no es que quiera llevar la contra, yo coincido en casi todo lo que dice Jorge, pero es lo que me quedo con eso que dices tú, que es un proceso complejo, porque recordemos que, a ver, es parte quizás de algo muy atípico, anormal, parte como una especie de transición también, por lo que pasó, que yo creo que el año pasado en estas fechas nosotros jamás hubiéramos pensado que iba a pasar todo lo que ocurrió, sobre todo en ese año nuevo cuando vimos capturado, ¿cierto?, a Maduro. Bueno, ahora esta es una parte de transición también. Sabemos que puede, quizás, y no es que sea conspiranoico, haber un plan también de los Estados Unidos, porque, a ver, si se hubiera a lo mejor desmantelado todo de una, sabemos que hay también ejércitos paramilitares, guerrillas, y pudo haber quedado el descalabro en Venezuela. Afortunadamente yo creo que esto va poco a poco, no es que se vaya normalizando, pero quizás esto sea parte de un proceso más bien lento, de larga data, para que algún día a lo mejor podamos ver que esté todo listo para elecciones libres. Falta mucho por hacer. No hay duda de eso, pero sí yo creo que es una buena noticia esto para Chile, por el hecho de que gran parte de nuestros problemas de seguridad están anexados también al que estuvimos súper huérfanos, sobre todo cuando ocurrió este caso de Ronald Ojeda, ¿a dónde se iba también? ¿O a dónde deportas a la gente que de Venezuela que entró de forma irregular, que cometió delitos, crímenes, y que no sabes qué hacer con ellos? Yo creo que esto es una primera instancia, y sí, Jorge, yo coincido contigo también de que ojalá se pueda desmantelar todo lo cancerígeno que hay en este momento en el estado fallido de Venezuela, pero yo creo que estas son las primeras señales para un porvenir fructífero del país venezolano. ¿Cómo lo ves tú también, diputado Cast?
No, efectivamente el tema del desmantelar el régimen venezolano
es, ideal,
es, o sea, es complejo, porque es un proceso que también, si tú entras de una como rompiendo el sistema, bueno, dentro del mismo sistema hay mucha gente que lo sustentó. Entonces te van a hacer la contra y van a sacar o y van a preocuparse de que la pelota no avance. En cambio, cuando uno busca este como sistema intermedio de poner a alguien que es parte del sistema y lo deja bien atrincado para que vaya haciendo los cambios necesarios hacia abajo, se puede ir avanzando. Yo creo que esto es parte de esas conversaciones, porque Chile había roto las relaciones con Venezuela hacía poco más de 2 años, y retomarlas bajo el régimen de Nicolás Maduro iba a ser imposible, porque iba a ser seguir lo mismo, con todas las dudas que eso implicaba, de qué pasaba con la información que se entregaba, de cuál era el compromiso del régimen con el combate al crimen organizado. Pero hoy día que sabemos que también Venezuela está bien tutelada, podríamos decir, desde Estados Unidos, también sirve para ir de a poco avanzando. Ahí, por ejemplo, la liberación de tantos presos políticos fue una señal en ese sentido. Y poder avanzar en las relaciones consulares ayuda también a que Chile pueda descomprimir la situación migratoria que tenemos. Porque lo que decías tú recién, ¿qué hacemos con las personas que están acá? No las podemos devolver directamente a Venezuela. Entonces, algunos se quieren volver voluntariamente, tienen que hacerlo vía Colombia o desde el norte. Entonces, esto nos va a permitir tener una vía más expedita, poder sacar más gente de forma más rápida. Y yo creo que en ese sentido es positivo, porque gran parte también de los problemas que hay de los venezolanos que están indocumentados acá pasa porque no pueden obtener los papeles, o sea, no les timbran el pasaporte, no les llegan las autorizaciones o los certificados de antecedentes, etcétera, que un consulado debiese dar. Entonces están un poco en tierra de nadie. Esto puede ayudar a descomprimir esa situación, y yo creo que en ese sentido es positivo. Ahora, de que nos quedan todavía más desafíos y con los que quizás no podamos contar con el gobierno venezolano, puede ser, pero esto es algo que raya para la suma, yo creo que viene a contribuir.
Estamos conversando con el diputado José Antonio Cast Adriasola y con el investigador de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez. Jorge, vamos a cambiar de tema también. Bueno, ha sido noticia y en verdad a mí me deja bastante anonadado este tipo de situaciones cuando se trata sobre todo de un exmandatario, de un presidente de la República, viendo también que desde el retorno de la democracia todo ha mantenido cierta compostura, se ha caracterizado ciertos códigos, actos republicanos, es algo que nos enorgullece, pero cuando vemos nosotros al expresidente Gabriel Boric en modo Instagramer, por ejemplo, y compartiendo extractos de entrevistas donde hay gente que insulta, porque así lo hace directamente, diciendo el imbécil que nos gobierna, la verdad es que pues te deja bastante que desear, porque a veces, y me incluyo quizás, que diga a lo mejor como inocente cuando veíamos como ciertos comportamientos, decían, el presidente Boric en verdad como que maduró en estos 4 años, quizás se ve un poco más reflexivo, ya no es el candidato, ya no es cuando era diputado de la República, quizás con poleras de Jaime Guzmán baleado, ¿se acuerdan? Todas esas situaciones, como que muchos analistas decían, no, hay una maduración, el cargo te hace madurar, pero ahora lo vemos en este modo de Instagram y replicando cosas que son, no sé, es exabrupto y te deja como, no, parece que era todo parte de una estrategia política. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
A mí me parece que hay un fenómeno que hay que ponerle más ojo y que se ha ido manifestando no hace poco, sino que hace bastante tiempo, que tiene que ver con esta relación problemática, digámoslo así, entre las redes sociales y el ámbito de la política. Es decir, el campo de la política o el ámbito de la política se ha visto invadido, digámoslo así, distorsionado por un uso de las redes sociales que parece ser ajeno, pero que termina ensuciándolo. Y yo creo que el presidente Boric no escapa a ese fenómeno. Es decir, hay varios casos que nosotros podemos ir visualizando donde la responsabilidad que uno espera de un actor político y que eventualmente se manifiesta a través de los medios tradicionales, ya sea la prensa radial, la prensa escrita o la televisión, en el ámbito de las redes sociales se pierde totalmente. Es decir, ese criterio de responsabilidad en lo que se dice, en lo que se comenta, en lo que se difunde, está totalmente perdido o distorsionado en el uso de las redes sociales. Y yo creo que hay un desafío ahí para quienes se quieren dedicar a la política y al campo político, entendiendo que la política tiene otros tiempos y otras dinámicas muy distintas a la prontitud y a digámoslo así, el presentismo de las redes sociales. Requiere una mayor ponderación, requiere una mayor reflexión, requiere una mayor prudencia que las redes sociales niegan, porque la red social lo que necesita es una respuesta rápida, inmediata, para tener la primera foto, el primer video, la primera reacción y ojalá tener muchos likes en base a lo que se dice. Pero eso es un incentivo perverso a decir estupideces, en muchos casos muchas tonteras, sin ponderarlas de manera adecuada. Y yo creo que el campo político hoy día está desafiado por ese fenómeno. Por lo tanto, aquí tú tienes el caso de un expresidente que debería, obviamente, uno espera o debería esperar que mantuviera una compostura como expresidente, pero que dentro del marco de las redes sociales cae en la misma dinámica que muchos actores caen. Entonces yo creo que hay un desafío en ese nivel. Más que un tema de madurez personal, porque tú tienes personas con bastante, no son menores de edad necesariamente, claro, los que se han visto involucrados en este tipo de situaciones, en que tú te haces la pregunta, ¿qué pasó por su cabeza al decir esto? ¿No lo ponderó? ¿No lo pensó? ¿No evaluó? ¿No evaluó el rol que tenía en términos políticos? ¿No evaluó el rol que tiene en términos públicos? Porque aquí también hay una responsabilidad en términos de lo que se dice públicamente. Antiguamente en los medios tradicionales había una cierta exigencia de una cierta responsabilidad en lo que se decía. Pero hoy día el mundo de las redes sociales, donde predomina el influencer, que es otro agente que también distorsiona el campo de la política.
Y vaya que lo vimos esta semana, Jorge.
¿Cómo?
Y vaya que lo vimos esta semana, desde el viernes pasado, con el tema de los influencers.
Es que se elevan a categoría de gurús, sujetos que no ejercen ninguna responsabilidad en el uso de la palabra. Entonces yo creo que son dimensiones que están ahí un poco trastocadas, a mi parecer. Y creo que en este caso el presidente tampoco lo entiende mucho. No es algo raro, porque recuerden cuando él era presidente, era un asiduo usuario de Twitter y emitía opiniones como presidente a través de las redes sociales, sin ponderar las implicancias del rol que él tenía cuando habitaba el cargo, digámoslo así. Entonces yo creo que hoy día la política y los actores políticos tienen que darse cuenta de que las redes sociales son más bien nocivas a su acción más que necesariamente positivas, a mi parecer. Y creo que es un desafío que tienen todos los actores de dejar de tratar de ser influencers de las redes sociales y empezar a comportarse como líderes políticos, que es lo que la política exige, sobre todo en estos tiempos.
Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con tu punto sobre esto, diputado Cast.
No hay problema.
Así que vamos y volvemos. No se separa la sintonía.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias, y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
Hola amor, ¿cómo volviste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Retomamos entonces en la última patita, ¿cierto? De este día viernes 31 de julio. Ya se nos viene agosto, no queda nada. Se me pasó a mí, diputado Cass, Jorge, volando entonces. Volando. Y ojalá poder pasar agosto también. Oye, volvamos al tema porque nos van quedando pocos minutos, pero estábamos conversando recién sobre esta lo que hizo el presidente Boric en su cuenta de Instagram, ¿cierto? Esto es exabrupto, de estar reposteando imbecilidad, hay que decirlo. Uh-huh. Diputado Cast, ¿a usted no le da pena, por ejemplo, cuando ve, no sé, pues las fotos o no sé, me imagino esto como estos libros de Ascanio Cavallo, ¿cierto? Del hombre clave de la transición, no sé, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, que pese a las diferencias políticas que pueda tener con uno, incluso Michelle Bachelet con bastante códigos también, o sea, no se había visto esto, y lo que dice Jorge es cierto, o sea, también, no sé si tú lo ves por algún lado como oportunismo, a lo mejor susto de ya, ¿cómo me reactivo entonces con algún liderazgo? Porque está la ambición, obviamente, yo creo, de cualquier exmandatario de querer también, y sobre todo el que es muy joven, de ver cómo puede a lo mejor ser él el candidato, ¿cierto?, representando al mundo de la izquierda en los próximos 4 años, cuando a lo mejor ve que están surgiendo otros liderazgos en la izquierda, también con otras formas que al menos yo no las comparto, no sé, hablo de la dupla de esta Manucheri, Chicardini, y se tratan de hacer un espacio a costa de esto, en un país muy polarizado y donde esto, claro, rinde likes de alguna u otra manera.
No, mira, yo creo que esto ha sido un poco la tónica del Frente Amplio y de la juventudes del Partido Socialista y la dupla Chicardini y Manucheri, de, por decirlo así como en coloquial, de bajarle el pelo a las cosas. O sea, bajarle el nivel a la discusión, bajarle el nivel al trato, bajarle el nivel a los argumentos. Entonces, es parte de. Y el problema de esto es que cuando le bajan el nivel a la institución de los expresidentes, no se afecta una persona, se afecta el país. Porque los expresidentes han sido siempre personas que a los que uno mira con respeto, con distancia muchas veces ideológica, pero con el respeto que se le debe a una persona que ejerció la más alta magistratura. Ahora, el tema es que el respeto se gana. Entonces, exacto, cuando este tipo de actitudes aparecen, lo que uno hace es perderle el respeto. Entonces, eso es un problema para nuestra institucionalidad grande. Y también para el expresidente Boric, es un problema. Porque si él quiere ser después candidato a presidente, él tiene que mostrar que maduró, que cambió sus formas, que es capaz de conducir al país siendo el presidente de todos los chilenos y no de una barra brava. ¿Ya? Y ese tipo de actitud lo único que hace es demostrar que no maduró, que los 4 años en la moneda no le hicieron entender el poder de una forma distinta, las instituciones de una manera distinta y el país de una manera distinta.
¿Tú dices que también hubo algo así como una pantomima también por parte del presidente en algunos momentos?
Todo pareciera indicar que sí, porque además los expresidentes en general toman distancia del debate contingente, a menos de que vayan a ser candidatos, pero retoman eso más cerca de la elección. El presidente Boric se metió, el expresidente Boric se metió en la discusión de reconstrucción. Ahora hace poco subió una publicación reposteando al alcalde de Puente Alto, por el tema de las contribuciones. O sea, está adelantando 3 años la discusión presidencial. Entonces, de nuevo, está echando por el suelo una institución que personas más grandes han construido a lo largo de todos estos años. O sea, Patricio Elwin, Ricardo Lago, Eduardo Frei, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, se preocuparon de cuidar la institución. Gabriel Boric no lleva ni 6 meses fuera. Y ya repostea esto. Se mete en la discusión de la ley de reconstrucción, en tema de las contribuciones, y no de una buena forma. Entonces eso no aporta. Y además, este grupo de Candelabro, que publica esta cuestión y que el presidente dice que son unos grandes, bueno, ya habían aparecido en Lollapalooza haciendo un escándalo. Porque ponían al presidente Kast con una esvástica en la frente, al comandante Crespo, a Donald Trump, a Javier Milei.
Verdad, se me ha olvidado eso.
Entonces, aquí no estamos hablando de una cuestión pasajera o de un grupo desconocido. El expresidente Boric sabe lo que hizo. Y eso es grave. Porque te demuestra nuevamente que no maduró, que no entendió lo que fue pasar por la moneda y que probablemente si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como era el Gabriel Boric que decía que iba a mear en el casco de un militar. Es decir, no cambió nada.
Los análisis de él, diputado de la República, José Antonio Kast, Adrián Sola. Bueno, nos van quedando muy pocos minutos. Jorge Gómez, ¿alguna recomendación para este fin de semana? ¿O algún saludo? Aprovechen entonces este espacio para que pueda también iluminarnos. Siempre hay muy buenas recomendaciones de Jorge Gómez.
Me pillaste. A ver, yo creo que yo tengo pendiente ir a ver La Odisea. Sé que Julio creo que la recomendó.
Primero el libro, dijo Julio.
¿Cómo?
Julio, su recomendación, dijo que primero el libro.
Ah, primero el libro.
O sea, sí, llama a ver la película. Pero que decía que el libro era más allá de lo que es esta novela de Homero, sino que era la forma de aprender sobre la cultura griega, decía, que era la forma de aprender sobre la vida.
Sí, yo ahí tengo que hacer una sola queja respecto de La Odisea. No la he visto, y más que una queja contra la película, es una queja contra Christopher Nolan, que es un gran director, me encantan sus películas, pero ¿por qué grabar una película en un formato que solamente se puede ver en 41 cines en todo el mundo? O sea, básicamente le estoy privando a la gran mayoría de las personas que la van a ir a ver el poder verla en esa experiencia original. Ahora, parece que es extraordinario porque se ve efectivamente mucho más y uno puede apreciar más el contorno, pero en Chile, por ejemplo, no se puede ver porque está el IMAX del molde ahí en Plaza de Gaña, que parece que se acerca pero no alcanza a cumplir las dimensiones, entonces tampoco nota. Pero bueno, leí un comentario también hace poco de que...
Espera, diputado, le robamos la posibilidad de para que termine
y volvemos contigo. Estoy, además que...
No, te pillé desprevenido, Jorge, entonces.
No quiero solamente descartar ir a ver la película ante ese análisis que...
No, yo la quiero ir a ver. O sea, parece que es muy buena, muy buena, cinematográficamente extraordinaria. Pero lo que sí también hacer un contrapunto con el libro. Esto, no he visto la película, entonces no puedo corroborar que sea así, pero que hacen una comparación entre el Odiseo del libro y el Odiseo de la película. Que el del libro es un Odiseo que se mueve más bien por el orgullo, ¿ya? Por ejemplo, ahí cuando se está escapando ya el cíclope Polifemo y le grita, porque que fue Ulises en el fondo el que le, lo cegó, y que le diga al mundo que él fue. Entonces, una cuestión como de, del orgullo, de hacerse conocido, después el querer escuchar el canto de la sirena, probar esto que en teoría nadie puede probar, o sea, escuchar y salir invicto, versus el Ulises de la película, que pareciera que es un héroe que se pareciera estar arrancándose de los horrores de la guerra. Entonces hay un contrapunto ahí en el fondo del personaje, pero de nuevo es un tema ahí como para pa poder analizar, para contraponer. Muy 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 buena recomendación, yo hubiera dicho lo mismo.
O sea, voy a verla, sí. Tengo que ir a verla.
No, yo la quiero ir a ver. Yo, de hecho, estoy buscando entradas, pero parece que no quedan hasta mucho tiempo más. Así que
complicado
hay que buscar distintas opciones, al parecer. Sí, yo para cerrar, más que recomendación, también le quería mandar un saludo a mis amigos ahí de la lista 2 de Jimena Méndez en la región metropolitana, que mañana tienen las elecciones internas del partido. Así que espero que les vaya muy bien y suerte mañana en la elección a Jimena Méndez y la lista 2.
Oye, yo cortito también estoy con aprovechando ya la recomendación. Tomé la recomendación que hiciste el último programa que estuvimos juntos. ¿Ya? Y también estábamos con Jorge, ¿sabes? Acá presencial. Y estoy con el Africanus, con esta trilogía de Cipión, de Publio Cornelio Cipión, ya terminando este libro, muy buena recomendación, de Santiago Postiguillo. Así que tremendo libro, muy buena novela. Es una forma de entender la historia, pero de manera novelada, que es muy entretenida. Sí. Y la embarró, que uno queda con muchas cosas que quizás leyendo esto como en formato historia no te queda, sino porque, no sé, el tema termina hasta queriendo, bueno, Escipión, Aníbal, sí, cartaginense. ¿No?
Frente a la típica pregunta que te dicen, oye, si pudierais sentarte a comer con algún personaje histórico, ¿con quién lo harías? Yo siempre digo, Escipión o Aníbal. Son dos personajes extraordinarios.
Era como el Messi y Ronaldo de la época, sí, parece. Oye, se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias a estos grandes panelistas, amigos de la casa, diputado de la República, José Antonio Kast Adriasola y Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Que estén muy bien y que tengan un muy gran viernes, muchachos.
Disfruten el fin de semana. Chao, chao.
Y nosotros, bueno, no se separa la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chao, chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.